Todos decimos, amén. Vaya a Hebreos capítulo 6 y vaya al libro de Romanos capítulo 15. Y nos vamos a quedar en esos dos libros. Vamos a saltar diferentes versículos, pero básicamente esos dos libros. Hebreos capítulo 6 y el libro de Romanos capítulo 5. Si usted está acá, capítulo 15, perdón, si usted está acá por primera vez o tenemos un tiempo, nosotros nos gusta estudiar la Biblia por libros. Lo hemos hecho desde que comenzamos. Hemos estudiado que Gálatas, hemos estudiado Efesios, Filipenses. Y ahora entramos en el libro de Hebreos, que es bastante extenso. Así que no estamos corriendo, estudiando la palabra, sino tomamos nuestro tiempo. El libro de Hebreos es un libro muy interesante. El libro de Hebreos fue escrito para personas que eran judíos, que habían creído en Dios. No sé si usted sabe, pero los judíos realmente no veían a Jesús como el Salvador. Ellos esperaban un Mesías de acuerdo a la promesa que estaba en el Antiguo Testamento, pero cuando Jesús vino, ellos no lo vieron como el Salvador. Usted y yo lo vemos como el Salvador hoy, pero en aquel entonces no era así. Así que un grupo pequeño o un grupo de judíos sí creyeron en Jesús como el Salvador y fueron perseguidos por ellos, fueron maltratados por ellos, fueron realmente la gente no quería saber de ellos. Así que el escritor de Hebreos, Pablo, principalmente se le aplica el libro, realmente no está específico, él escribe a ellos para animarlos, para decirles, ¿sabes qué, muchachos? Sigan adelante, ¿sabes? Que no importa, eso es lo que dice la palabra de Dios, es la verdad de Dios, sigan haciendo la obra de Dios, y le explica a ellos cómo Jesús es la revelación de todo lo que vemos en el proceso del Antiguo Testamento. Eso es algo poderosísimo, porque muchas veces la gente ve la Biblia como un libro, pero la Biblia no es un libro, la Biblia es una compilación, un grupo de libros juntos, es más bien una biblioteca, y todos estos libros fueron escritos por diferentes autores en diferentes tiempos con un mismo mensaje. Y ese es el poder de la palabra de Dios. Y usted y yo necesitamos entender el valor de ella. Porque hoy queremos hablar algo súper importante. Y es, ¿cuál es el ancla del alma? El ancla del alma. Todos nosotros tenemos un alma. Y esa alma, esa emoción, eso que somos, el contenido, lo que somos, muchas veces necesita un lugar sólido para colocarse. Un ancla, como usted conoce, es simplemente un punto de apoyo, principalmente para los botes. Y cuando usted baja el ancla cae al fondo del mar o del río y mantiene el bote en su lugar porque el agua se va a seguir moviendo, va a haber corriente, el agua nunca está calmada. Y ese ancla mantiene el bote en su lugar porque si no, usted pone el bote acá, pero se va a despertar muchas millas en otro lado. Y mucha gente emocionalmente hablando se sienten de esa manera. No tienen un ancla en su vida. Y déjeme decirle algo, el ancla del alma es la esperanza. La esperanza es el ancla de su alma. ¿Qué significa eso, pastor? Es que si usted y yo no desarrollamos un proceso de esperanza en nuestro corazón, no vamos a estar anclados en un lugar sólido para avanzar. Porque la esperanza, desarrollar la esperanza es súper importante. Hay muchos estudios que se han hecho médicamente hablando acerca de la esperanza. Dos pacientes diagnosticados con el mismo cáncer. Uno dice, ay, no me voy a morir, lo que dijo el doctor, y al año está muerto. Y otro dice, no se preocupe, doctor, vamos a vencer eso. Dígame el tratamiento, me voy a alimentar bien, y duran 5 y 10 años vivos. El mismo diagnóstico. Esperanza. Hubo un estudio que hizo aquí en la universidad en Estados Unidos en los años 50, el doctor Kurt Richard. Y ese doctor hizo un experimento increíble. El doctor experimentó con ratas. Tomó ratas domésticas, es decir, que estaban criadas en el laboratorio, y ratas salvajes que sacaron de los callejones. Y los ponían en un balde de agua. Pusieron las ratas domésticas en un balde de agua. Las ratas nadaban un ratico y eventualmente se hundían y se ahogaban. Lo hizo con 5 ratas domésticas. Luego tomó 5 ratas salvajes y pensó, las ratas salvajes se criaron en la calle, van a tener valentía, van a echarle para adelante. Ok, vamos, las meten en el agua y se ahogaron primero que las del laboratorio. Figúrese usted, ¿eh? Uno nunca sabe qué es lo que va a ahogar a la persona. Pero luego cambió el experimento de una manera muy interesante y dijo, déjame agregarle esperanza al experimento. Mire lo que hizo. Ponía a la rata en el agua y la rata, nada, que nada, nada, que nada, nada. Y ya cuando se iba a hundir, la sacaba y la agarraba en su mano. O sea que la rata se calmaba, respiraba y volvía y la ponía en el agua. Y la rata le da, le da, le da. Y cada vez que la ponía en el agua, duraba más tiempo. La primera vez 5 minutos. La segunda vez 10 minutos, la sacaba y la volvía y la ponía. Y dice que eventualmente las ratas no se ahogaron. Se quedaban pedaleando, 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 pedaleando. Porque descubrieron que alguien me va a sacar de este balde de agua eventualmente. ¿Y cuántos de nosotros seres humanos no entendemos que cuando estamos en Dios, mi hermano, usted tiene que quedarse pedaleando porque eventualmente alguien lo va a sacar de su balde de agua personal? Necesitamos entender eso. Porque la esperanza es el ancla del alma. Si ratas pudieron descubrir el fenómeno de la esperanza, ¿qué tal nosotros? Que Dios nos lo dio para formar nuestra vida, trabajar para hacernos llegar a lugares mayores en nuestra vida. Necesitamos la esperanza en nosotros. Y la sociedad últimamente está diseñada para robarnos la esperanza. Estaba leyendo la noticia, como siempre me gusta escuchar por la radio, leer el matutino cuando puedo. Y estoy leyendo, ¿verdad? Y bueno, aquí el Trump por acá nos va a subir a todos en un autobús y nos va a mandar a Dios de dónde. Ok, bueno, está difícil la cosa. Y la economía va a ser peor ahora que en el 2008. Y entonces yo de una vez, bueno, me puse ahí a mirar al banco, a ver cuánto tengo en la cuenta de ahorro, $5. Bueno, vamos a comenzar, ¿verdad? Ni modo. Comencé de una vez, bueno, y calcular, ¿y cómo hago? Bueno, si la economía se pone difícil, tengo que hacer eso. Y de repente, time out, ¿qué es lo que estoy haciendo? Dejé que todo lo que estaba sucediendo removiera mi esperanza sin entender que mi esperanza no está basada en mi alrededor, sino mi esperanza está basada en lo que Dios está haciendo en mi vida, en la esperanza que Él dice, en lo que Él dice de cada uno de nosotros. ¿Está conmigo? Súper importante. Mire cómo lo dice Hebreos capítulo 6. Vaya ahí, Hebreos capítulo 6, vaya conmigo. Hebreos capítulo 6, si me lo ponen acá, comienza a decir lo siguiente. Versículo 18. Para que por dos cosas inmutables, es decir, dos cosas que no cambian, inmutables, en las cuales es imposible, mire, que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, ¿en qué? Los que hemos acudido para asirnos, la palabra asir significa agarrar con fuerza, para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Mis hermanos, necesitamos entender que la esperanza está ahí. Pero usted y yo tenemos que agarrarla. Usted y yo tenemos que agarrarla. Es como que usted nadando, le tiran su salvavidas y usted se cae. ¡Ay, qué lindo! Mira, rojo con blanco. Ay. Hay que asir el salvavidas, agarrarlo para que la cuestión funcione, ¿sí o no? El libro de Hebreos está diciendo, usted se agarra de la esperanza y así funciona. Nos agarramos de la esperanza puesta delante de nosotros, porque Dios tiene un principio poderosísimo. Él dice, si tú te acercas a mí, yo me voy a acercar a ti. Dios, pero tú no respondes, no hace. Si tú te acercas a mí, yo me voy a acercar a ti. Si tú me buscas, tú me vas a encontrar. Ese es un principio bíblico. Y Él dice, la esperanza está ahí. Hey, cuando quiera, a tu disposición. Pero tienes que agarrarla. Diga, agarra la esperanza. Versículo 19. La cual tenemos como segura y firme. Ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Wow, qué profundidad. Como segura y firme ancla del alma. El problema es que muchos nos preguntamos, ¿cómo puedo yo confiar en la esperanza en Dios? Porque nuestros corazones han sido quebrantados, la gente nos ha defraudado. Cada uno de nosotros hemos vivido experiencia que nos enseña, no hay razón para tener esperanza. Es más fácil no tener esperanza, porque si la tengo y luego me defrauda, qué difícil. Y vamos a aprender que así no funciona con Dios. Necesitamos agarrarnos de ella. Porque Dios es digno de confiar. Y eso es lo que Él dice aquí. Él dice, hay dos cosas inmutables, dos cosas que no cambian. Y Dios no miente. Es más, lo dice en varias áreas así. Hebreos 1:12 dice, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Dios es el mismo y tus años no acabarán. Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Santiago 1:17 dice que todo lo bueno viene de Él y Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento, mi hermano. Dios no se despertó hoy y dijo, bueno, la comida de ayer me cayó mal, así que ustedes todos van a pagar por ello. Dios no hace eso. Dios no varía, es constante. Su amor es constante, su misericordia es nueva. Su poder aumenta cada vez. ¡Qué increíble! Pero usted y yo necesitamos la esperanza operando en nuestra vida para bendición y crecimiento y avance. Agarre la esperanza en ese día. Agarre. Yo no sé cómo usted vino hoy al servicio, pero yo quiero decirle hoy que Dios le está diciendo, tú tienes que agarrar esperanza hoy. Tú tienes que agarrarte ya, tú tienes que tener la mente enfocada en la esperanza. Porque sin ello, mi hermano, perdemos absolutamente todo. ¿Sabe por qué? Porque hay un versículo en la Biblia que es súper extraño y súper importante. En el libro de Romanos, y lo vamos a leer mucho en Romanos, dice que Dios hace que todo obre para bien. Yo nunca he entendido ese versículo, pero yo necesito confiar que es así. Que si mi papá murió cuando yo era joven, no lo quisiera, pero todo obra para bien. Que si yo me llego a enfermar en algún momento de mi vida, todo obra para bien. que si alguien llega a fallecer, mi familia, todo obra para bien. Si pierdo mi empleo, todo obra para bien. El que cree en Dios, eventualmente todo obra para bien. ¿Cómo? Yo no sé, pero Él lo hace obrar para bien. Y necesitamos tener ese tipo de esperanza. Ese tipo de esperanza es súper importante. Aún en la tragedia, aún en la pérdida, Dios todo, yo no sé cómo Él lo hace. Yo le voy a ser honesto, yo no sé cómo Él lo hace. Pero yo solo sé que con ahorrándome de la esperanza que Él me promete, Él lo hace. Cuatro cosas importantes de la esperanza. Número uno es eso, es que la esperanza se forma. La esperanza se forma. Bien, la esperanza es algo que usted y yo podemos desarrollar en nuestra vida. Si usted ha sido una persona que se pierde la esperanza bien fácil o se siente frustrado bien fácil, lo cual yo he estado ahí, entiendo, o es una persona que cualquier cosa le afecta en ese sentido. Entonces, la esperanza se forma. Dios está formando en nosotros la habilidad de tener una esperanza firme en nuestra vida. Yo recuerdo muchos episodios de mi vida. Yo soy una persona, mi característica, yo lo he confirmado y le he dicho a ustedes, es un poquito perfeccionista. Y por lo tanto, cuando yo ordeno las cosas, me gusta que se hagan tal y como la ordené. No levante la mano si usted como yo. Y muchas veces tenemos dificultad en ese proceso, en el proceso de que lo diseñé de una manera, debe salir de esa manera. Y por un lado, nos ayuda muchísimo. En mi profesión, me ayudó muchísimo ser perfeccionista. Todos mis jefes estaban encantados conmigo, porque desde la mañana hasta la tarde, yo hacía todo absolutamente como un robot. Es decir, es mi personalidad. Y es súper importante porque Dios utiliza absolutamente todo para el bien. Usted no está dañado. Hello. ¿Escuchó lo que le dije? Usted no está dañado. Dios simplemente va a utilizar su característica como lo formó para el bien de lo que Él hace. Porque la esperanza se forma en nuestra vida. La esperanza Dios la hace. Romanos 5 lo dice de esta manera. Romanos 5 me encanta. Dice, también por medio de Él y mediante la fe. Mediante la fe. Ese versículo me fascina. 5:2. Tenemos acceso en esta gracia. Es decir, la fe nos da dirección al poder de Dios. La gracia es el poder de Dios operando de parte mía cuando yo no puedo. La gracia mantenemos que nos mantiene firme. Así que nos regocijamos en la esperanza. Oh, qué emoción. De alcanzar la gloria de Dios. Nos regocijamos. Versículo 3. Y no solo en esto, sino también en nuestro. Había menos amenes en esa. Él dice, yo me gozo en la esperanza. Pero Pablo dice, también en el sufrimiento. También el sufrimiento. El evangelio moderno se ha tergiversado de una manera horrible. Nos hemos convertido en consumidores del evangelio. El consumidor del evangelio es dame, Dios bendíceme, Dios amén. No estoy diciendo que Dios no quiera hacer eso, por favor. En esa iglesia lo enseñamos de esa manera. Pero no podemos ser consumidores del evangelio. Y Job es el mejor ejemplo de eso. Job dijo, si Dios dio, Dios quitó, alabado sea el nombre del Señor. Job dijo, hey, yo viví una buena vida, tuve plata, tuve ganado, tuve de todo, ahora estoy en miseria, pero en ambas cosas, si recibí lo bueno de Dios, cuando venga lo malo, no lo voy a maldecir. Y nosotros inmediatamente asumimos que, de verdad, hay que chequear si hay pecado, si hay falta, porque Job hizo eso, examinó su vida, tal vez viene por eso en tu vida y hay que sacarlo. Pero si no es nada de eso, es aguántate en Dios, estás pasando un proceso, la esperanza se forma, mire cómo lo forma. Dice, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia o longanimidad. Y la palabra longanimidad, que es un fruto del Espíritu Santo, significa aguantar dificultad por mucho tiempo. Yo pensé que iban a haber más amenes de algunas hermanas. Ahí estoy yo, pastor, no se preocupe, llevo aguantando esta cuestión. Y eso es poderosísimo, porque Dios está formando algo en nuestra vida, formando algo. ¿Sabe qué? Dice, el sufrimiento produce, mi hermano, nada de lo que usted pasa se desperdicia. Dios utiliza la experiencia de tu vida y lo combina con tu llamado para traer gloria a su nombre. Dios utiliza la experiencia de tu vida y lo combina con tu llamado para traer gloria a su nombre. Yo no sé lo que tú has vivido o lo que tú has pasado, pero Dios lo utiliza para hacer algo bueno de parte de Dios, para enseñarle a alguien, para dejarle saber a alguien, para que alguien sepa que Dios está utilizando. Uno de los hombres que más admiro ya está con el Señor, está en el cielo, se llama Chuck Colson, y este hombre era un hombre que trabajó en el gobierno, creo que en los años de Reagan, y era cristiano, es cristiano el hombre, y se metió en un problema de dinero, cometió fraude gubernamental y terminó yendo a la cárcel. Dice Chuck Colson que estando preso en la cárcel realmente reevaluó su vida. Y déjeme decirle algo, cuando él salió de la cárcel, Chuck Colson comenzó uno de los ministerios más hermosos que existen en los Estados Unidos hoy día para ministrar a la gente presa. Dios no desperdició nada. Dios no desperdició nada. Dios utilizó su vergüenza, Dios utilizó su error, Dios utilizó lo que él falló. Y le dijo, Chuck, no te preocupes, de esas vamos a salir juntos, porque todo obra para bien, porque la esperanza se forma, mi hermano. La esperanza se forma. Y usted y yo necesitamos recibir la formación de Dios para la esperanza. Amén. Dé un aplauso al Señor que se lo merece. Dice que la perseverancia produce entereza de carácter, es decir, produce quienes somos como persona. Y la entereza de carácter produce la esperanza, una vez que eso es formado en mi vida. Versículo 5, y esta esperanza no nos, ¿qué? Nos defrauda. Una vez que la esperanza es formada, ya no te defrauda. Tú puedes contar en ello. Yo he pasado por esta. Yo vi cuando mi casa no tenía comida y Dios proveyó. Cuando no vuelva a haber comida, yo sé que Dios va a proveer. Porque ya lo hizo, entereza de carácter. Dios comienza a formar mi vida a través del sufrimiento y de la perseverancia. Mi hermano, si salgo corriendo en el momento que la cosa se pone difícil, Dios no puede formar mi carácter. No puede hacerlo. Y es súper importante eso, que a veces necesitamos estar en ese proceso. Uno de mis héroes de la Biblia es José. Yo siempre digo, Dios, yo no soy como José, tal vez más similar a David, a cualquiera que quiera arrancar la cabeza, no sé qué le voy a decir, David era más humano, David era más humano. Pero José fue increíble, pero lo que hizo José fue impresionante. José aguantó, confiado en Dios. Cárcel, abandono, abuso de todo, y al final, que se aparecen los manitos con la carita fresca. Cualquiera de nosotros, vente ahora, te voy a decir cómo es, señor. José le dijo, hey, tranquilo mis hermanos, nada le va a pasar. Dios me trajo aquí para yo protegerlos a ustedes. Él estaba en la posición de decir, ay, ahora sí es verdad que me va a salir buena la... No lo calculé así, pero me salió mejor la matemática. Es algo increíble, porque la entereza de carácter, esa esperanza no nos defrauda. Número dos, la esperanza se forma. Número dos, la esperanza se busca. La esperanza se busca. Está conmigo en esta tarde. Hebreos 6:18 dice así. Así que Dios, en la versión viviente, así que Dios ha hecho ambas cosas. Fíjese bien. La promesa y el juramento. Y escuchamos un mensaje precioso sobre eso. Cómo Él hace ese juramento y esa promesa. Esas dos cosas no pueden cambiar. No pueden cambiar, Dios no cambia, porque es imposible que Dios mienta. Miente, es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, ¿quién fue que acudió a Él? Nosotros necesitamos ir a Dios, la esperanza se busca. En busca del refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos de la esperanza. Necesitamos ir en búsqueda de la esperanza, mis hermanos. Yo creo que muchas veces buscamos en los lugares equivocados, las cosas equivocadas, y llamamos al fulano y buscamos allí, vamos al curandero. Nosotros los latinos nos encanta estar averiguando donde no debemos, y que lean la carta y que lean la palma y que vuelten la tacita de café con la cuestioncita arriba. Tal vez en su país no lo hacen, pero en el mío hacen de todo. Ahí sí es verdad que hay. La gente anda buscando la esperanza, anda buscando una respuesta. Y hemos tratado a Dios, escuche eso, hemos tratado a Dios como adivino, pero Dios no es un adivino. Dios es el creador del universo, Dios es el que tiene el propósito diseñado para su vida, el que ha formado su corazón, el que tiene algo increíble, lo ha llenado a usted con esa esperanza. Necesitamos verlo a Él y a correr, a aferrarnos a la esperanza que está. ¿Dónde está la esperanza? Ah, delante de nosotros, delante de nosotros. Pero a veces no queremos ni extender la mano. Necesitamos extender la mano para aferrarnos de ella. ¿Cómo extendemos la mano? Mire, como lo dice Romanos 15:4, nos enseña eso. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, a mí me encanta eso. Es decir, lo que me dijo mi abuelita, lo que me dijo mi mamá, lo que vi que un tío pasó, las experiencias que se han vivido, lo que se ha escrito antes, para nuestra enseñanza se escribieron. A fin, fíjese bien, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos el que, mi hermano. Mire, yo le voy a decir algo como su pastor, como su amigo, tome los visitantes. Ningún cristiano puede avanzar en la vida cristiana si no estudia la palabra de Dios. Y punto. Punto. Yo no puedo obligarlo, Dios no lo va a obligar, pero si usted no estudia esto, no conoce su verdad, no crece en él, no va a poder entender la consolación de las Escrituras. No va a poder entender que cuando usted está frustrado tiene que decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No va a entender que cuando un pensamiento negativo entre su vez, dice, saque todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, sea virtud alguna en esto pensar. Hello. Pero al menos que yo conocía esto, no entra en mi corazón. Y la esperanza está diciendo, hey, te estoy esperando. Vamos, crezcamos juntos, avanzamos en ello. Esto es poderosísimo. La palabra de Dios es transformadora. Y Pablo dice, está escrito ahí para nuestra consolación. ¿Sabe lo que Pablo está diciendo? Oye, estoy pasando por problemas de salud. Ah, pero Cristo llevó, en las llagas de Cristo yo soy sano. Naamán fue limpio de su lepra. Jesús sanó personas. Oye, gracias Señor, me voy a agarrar de eso. Oh, wait, estoy pasando problemas económicos. Oh, ¿sabe qué? Pedro sacó dinero de la boca de un pez. Y le dice al marido, agarra la caña de pescar, vámonos para arriba. Lo que me está diciendo es que Dios provee de manera milagrosa. Dios provee de manera milagrosa. Y lo que dice es la consolación de la palabra es lo que me devuelve a mí la esperanza. Si tú lo hiciste ahí, porque Dios no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, tú lo vas a hacer hoy también. Tú lo vas a hacer hoy. La esperanza se forma, la esperanza se busca. Súper importante esto. Número tres. Y es que la esperanza es fe. La esperanza es fe. Y eso es súper, súper importante porque la fe es la esencia de lo que usted y yo creemos. Creemos en un Dios que no necesariamente podemos ver físicamente hablando, pero creemos por la evidencia que está alrededor nuestro del poder que Él ha demostrado en nosotros. El libro de Romanos capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, Pablo habla exactamente acerca de eso. Dice, aquellos que creen en Dios pero lo niegan, tienen mucha evidencia alrededor de ellos. Él está hablando y está diciendo, no hay manera de usted decir que no lo hay. Porque la esperanza es fe. La esperanza es creer a Dios. Y esta historia no es una historia, realmente es la historia de la vida de nuestro padre de la fe. Así se le llama Abraham. Vaya a Romanos capítulo 4, en lo que usted lo busca, déjeme contarle la historia. Pablo comienza a hablar de Abraham porque es el padre de nuestra fe. Disculpen. Pero la historia de Abraham es interesante. Abraham, si nunca lo he escuchado, se lo refresco y si ya lo conoce, pues aguántese un minutico. Entonces, Abraham es un hombre que es muy interesante porque Abraham era de una familia que no era cristiana. Ellos no conocían de Dios, adoraban el sol, la luna, estaban en Ur de los Caldeos, en una tierra lejísima. Dios le habla a Abraham y le dice, Abraham, mira, yo necesito que tú agarres a tu esposa, tú agarres a tus bienes, tus vaquitas, lo que tienes y vámonos, te voy a enseñar un lugar donde vas. Y sea para Dios que al día siguiente, son una de las palabras que más me emocionan de Abraham. Abraham era un hombre que tenía una fe sorprendente. Porque yo, al igual que usted, si oigo la palabra de Dios al día siguiente, calculo cuánto cuesta, déjame ver, esperar que el jefe me gane tanto, si vendo aquello, nos vamos en 5 meses. Hello, ¿yo soy el único que lo hace así? Abraham dice la palabra de Dios, agarró, recogió y se fue. Y Dios le dice, Abraham, yo voy a hacer algo contigo impresionante. Abraham no tenía hijos. Y en la palabra de Dios se enseña que la mujer es bendecida a través de los hijos y que los hombres son orgullosos y bendicen tener muchos hijos. Dice en el Salmo que no tienen miedo en la puerta de la ciudad cuando tienen muchos hijos, tiene quien les proteja. ¿Está conmigo? Es algo precioso. Abraham no tiene hijos. Y Dios le dice, Abraham, yo te voy a dar una herencia. Y Abraham le dice, pero ¿a quién se la dejo? ¿Qué hago yo con todo eso? Y dice, ven, déjame mostrarte. Si tú puedes contar las estrellas de los cielos y la arena del mar, así van a ser tus hijos. Y dice la palabra de Dios que Abraham le creyó. Está bien, si Dios lo dice, así es. Pasan 10 años y no hay hijo. Pasan 15 años y no hay muchacho. La esposa Sara se desespera y dice, Abraham, ya yo estoy vieja, tú estás viejo, esto no está funcionando, yo necesito un hijo, así que acuéstate con mi sierva y dame un hijo para criar. Y Abraham obedece a su mujer, pero se mete en problemas. Nace Ismael y Dios le dice, Ismael es un buen muchacho, él no cometió el error, pero él no es el hijo de la promesa, Abraham. Yo te voy a dar un hijo. Y cuando llegamos al libro de Romanos, El apóstol Pablo lo narra de una manera tan impresionante para que usted y yo entendamos el poder de creerle a Dios y de tener esperanza en que Dios puede hacer lo que Él prometió. Y lo dice de esta manera, capítulo 4 dice, ¿contra cuánta esperanza? Contra toda esperanza, contra toda esperanza. Abraham creyó y esperó y de ese modo llegó a ser el padre de muchas naciones. Tal y como se lo había dicho, el Señor le dijo, así de numerosa será tu descendencia. Versículo 19. Y su fe no, ¿qué? El hombre se agarró de la esperanza y dijo, no, si Dios lo dijo. Aunque reconocía, fíjese bien, que su cuerpo estaba como muerto. Pues ya tenía 25 años, 40 años, 70 años, 100 años, 100 años. Y que también estaba muerta la matriz de Sara. Mire, mi hermano, yo he escuchado a la pastora, debo decir esto mucho y me fascina. Usted no va a recibir lo que Dios le prometió hasta que usted no pueda recibir lo que Dios le prometió. ¿Qué fue lo que dijo el pastor? Déjame ver. Usted no va a recibir lo que Dios le prometió hasta que sea imposible recibir lo que Dios le prometió. Porque mientras sea posible, usted no va a tener la fe. Pero cuando es imposible, usted sabe que solamente Dios pudo hacer lo que usted recibió, mi hermano. Y Abraham fue exactamente eso. Cuando fue imposible tener un muchacho, tuvieron el muchacho. Porque Dios anda buscando que tengamos esperanza en fe, una formación en Él, esperar en Él, sabiendo que Dios está obrando en cada uno de nosotros. Pablo dice lo siguiente, versículo 20, dice, ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo. Y no está hablando de los que no, de no cristianos, incrédulo de nosotros que no le creemos a Dios, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. ¿Sabe lo que Abraham hizo? Padre, hoy no tengo, pero te doy gracias, Señor, que tú vas a proveer. Gracias, Padre, te doy antes de recibirlo, Señor. Gracias, yo necesito un aumento en mi trabajo para crear mi familia. Dios, desde antemano te estoy dando gracias que tú me vas a dar favor con el jefe. Señor, voy hacia el médico, me siento enfermo. De antemano te doy gracias por mi salud. Te pido que tú comiences a obrar en mi cuerpo. Enséñame qué puedo hacer para cambiar, etcétera, etcétera. Abraham no esperó. Abraham no vio al niño y dijo, ay, gloria a Dios, mira dónde está. Abraham dijo, esta no puede dar a luz, yo soy un viejo, pero gloria a Dios que el niño viene. ¡Aleluya! ¿Usted escuchó lo que yo dije? Eso es sorprendente y necesitamos tener una esperanza de ese nivel. Necesitamos crecer en ella. Comenzando conmigo, necesitamos crecer esa esperanza en nosotros, obrando para bien. Versículo 21, plenamente convencido. ¿Qué tan convencido estaba el hombre? Plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido, mi hermano. Dios tiene poder para cumplir lo que había prometido. A mí me encanta ese episodio, inclusive en Romanos 8, Pablo dice lo siguiente, no lo tengo acá para usted. Pablo dice, no hay fe ni esperanza si tenemos que ver para tener esperanza. Pablo dice, lo que usted ya tiene, para eso no necesita esperanza, ya lo tiene. Yo no tengo la esperanza de tener agua porque aquí la tengo. Yo no tengo la esperanza de verlo usted porque usted está ahí. Pero entre lunes y domingo yo tengo la esperanza de verlo. ¿Está conmigo? Pablo dice, es lo mismo. Hay una esperanza que se forma en nosotros y me lleva a la última esperanza que Dios hace. Número 4 por hoy, última por hoy, es que la esperanza es Cristo. La esperanza es Cristo. Y suena cliché, suena regular, suena así, pero eso es una verdad poderosísima. La semana pasada vimos el versículo cuando terminé el mensaje de la resurrección en primera de Pedro, que dice lo siguiente, que Cristo, que hemos resucitado a una esperanza viva por la resurrección de Cristo. Hemos sido llamados una esperanza viva por la resurrección de Cristo. Una esperanza viva, una esperanza activa, no una esperanza muerta. Pablo dice, si Cristo no resucitó, somos los más dignos de conmiseración. Nuestro evangelio no funciona. Usted y yo estamos todavía en pecado. Pablo dice, pero no es así. Está vivo el hombre, está al lado de Dios, está a la mano derecha del Padre, intercediendo por usted y por mí, haciendo su obra. ¿Está conmigo? Necesitamos tener eso en mente. Necesitamos que Dios obre en nosotros. Mire, si hay algo que yo le quiero invitar hoy, es que deje que Dios forme la esperanza en su vida y eso va a tomar cierto sufrimiento. Que cuando usted esté en esa situación, busque la esperanza porque para eso está. Crezca en la fe de su esperanza, créale a Dios porque lo prometió. Pero agárrese de Cristo, agárrese de Jesús. Tenga esto en mente. Señor, tú lo has hecho. Tú lo vas a seguir haciendo. Y lo dice así, Romanos 15. Y termino con eso. Romanos 15 dice que el Dios de la esperanza, el Dios de la esperanza, lo llene de toda alegría. ¿Y de qué más? Y de paz a ustedes que creen en Él. Téngase ahí. Eso es tan importante para nosotros, mi hermano, porque yo creo que el Evangelio lo hemos hecho tan agrio. ¿Sabes lo que dije? Tan agrio. La gente va a la iglesia y bueno, y todo el mundo serio, y aquí no estamos con Dios, no se puede decir. Claro, no estamos, tú sabes, faltándole respeto a Dios, pero hay gozo. El punto era traer gozo una vez más. Y usted y yo necesitamos recibir gozo en nuestra vida, mi hermano. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Si usted se siente débil, comience a gozarse. Una de mis cosas favoritas de ver es comedia. Por eso a mí me encanta El Chavo y El Chapulín. Y me encanta todo lo demás, toda la comedia. ¿Sabe por qué? Porque no hay drama, simplemente hay gozo. Y eso es poderosísimo, poderosísimo. Es decir, si usted está deprimido, no ponga la novela, mi hermano. Va a salir peor, peor va a salir. ¿Entiende cómo es? De esa cuestión a un ladito. Entonces muchas veces cada uno de nosotros tomamos lo que nos aleja y nos quita la paz. Y Pablo dice, no. El Dios de la esperanza, el Dios de la esperanza, porque Él es el dueño de ella, os llene de toda alegría y de toda ¿qué? Paz. Eso es poderosísimo para aquellos que creen en Él. ¿Para qué? Para que rebose de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Eso es algo precioso. Cuando rebosa, se le pega a los demás. Se le pega a los demás. No hay cosa más tremenda que estar al lado de una gente llena de esperanza. Ah, eso va a salir bien. No te preocupes, vamos a seguir adelante. Eso es precioso. Dios hace una obra tremenda en ello. Iglesia, escuche bien. Llénese de esperanza en ese día. Porque la esperanza es el ancla de su alma. Si usted está frustrado, si está para aquí, para allá, comience a agarrarse de la esperanza que Dios ha puesto delante de usted. Porque es la única manera de mantenernos firmes en un mundo como hoy. Y ya Él nos los ofrece. Porque eso va a traer alegría y paz cuando le creamos a Él. Si Dios le habló hoy, denle un aplauso al Señor, que Él se lo merece.